Vamos a renovar, vamos a tomarnos un tiempo para renovar el mate en esta mañana de domingo, pero les contamos que en instantes vamos a estar hablando, como cada domingo, con Natalia Gattinoni para ver lo que pasó con las lluvias, lo que pasó con las temperaturas, lo que nos depara y cómo están los cultivos en la provincia de Buenos Aires.
Además, en el espacio que dedicamos todos los programas al análisis de mercados, nos metemos, en realidad seguimos con el vino, particularmente el vino bonaerense, que ha mostrado un franco crecimiento en los últimos años.
Cada región tiene su voz, cada distrito su producción. Bien bonaerense, hasta las 9. En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación de la Ruta 4 entre La Matanza y San Martín.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
¿A dónde?
Era hora 8, un minuto en todo el país. El cielo se encuentra ligeramente nublado. En La Plata, 10 grados 9 décimas la temperatura, la humedad del 87%. En mayo aumentan las tarifas de luz en la provincia. La suba entrará en vigencia el día primero del mes próximo y se verá en las boletas de EDELAP, EDEM, EDES y EDEA y las cooperativas eléctricas. El impacto en la factura final será del 1% promedio, por lo que un usuario residencial con subsidio que pagaba 31.500 pesos pasará a abonar 31.800. Según una encuesta, el 70% de los votantes de Milei asegura que su salario perdió contra la inflación. El último relevamiento de la consultora Centrix detalló que el 86,6% siente que su salario no le gana a la inflación, el peor registro de toda la serie reciente, sobre el 75% de enero y el 84% de marzo. El reporte abarcó 1.600 casos a nivel nacional. Donald Trump tuvo que ser retirado de la Casa Blanca tras un tiroteo. Ocurrió este sábado en la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. También fueron evacuados la primera dama Melania Trump y el vicepresidente J.D. Vance. Ninguno resultó herido. El FBI confirmó que el tirador fue detenido. Reiteramos, cielo ligeramente nublado en La Plata, 10 grados 9 décimas la temperatura, la humedad del 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La identidad productiva de nuestra provincia. Bien bonaerense.
Llegamos a la mitad de este programa bien temprano aquí en este domingo bien bonaerense, pero les contamos que hay más información, se tienen que quedar del otro lado y también se pueden comunicar con nosotros.
A través de las redes sociales, @bienbonaerense, @provincia1270, Instagram, Facebook y X, o también a la www.provinciaradio.com.ar. Allí también pueden ver todo lo que hay en Bien Bonaerense y en el resto de la programación de provincia.
Entre el cielo y la tierra está la producción del agro bonaerense. El clima. Con Natalia Gattinoni.
Y como cada domingo, Lucas, vamos a hablar de agrometeorología, este espacio que es fundamental para el campo de toda la provincia de Buenos Aires, y para ello estamos en contacto, por supuesto, como siempre, con Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar. Nati, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Emi. Buenos días, Lucas. ¿Cómo andan?
¿Qué tal, Nati? Buen día.
Buen día.
Bueno, contanos día, buen qué día, es lo que... ¿cómo va? Bien, bien, arrancando. Nosotros ya en la mitad de la mañana, te diría, no sé vos cómo estás, pero bien.
Podemos decir que bien, este espacio en este momento es como una brisa de aire fresco, ¿no?
refresco, Lucas, refresco, porque esta segunda parte de la semana, y que ahora después cuando hablemos al final del pronóstico, sentimos el aire fresco. No sé si miramos el inicio de la semana, se sintió el miércoles, el jueves principalmente, sentimos el aire frío, las mañanas frías, así que es es justamente el momento.
Hubo como una cuestión generalizada, ¿no? Se puede decir en todo el territorio bonaerense, pero contanos qué pasó.
Bien, ¿y qué pasó? Destacamos eso, ¿no? Principalmente el contraste de temperaturas entre el inicio y el final de la semana, que en general la semana termina con valores de temperatura en promedio más cálidas, pero principalmente por la primer parte, donde tuvimos valores que rondaron los 28 grados. Pero la segunda parte, y sí, es el más fresco, el viento del sur que se hizo sentir y nos dejó mañanas frescas con temperaturas mínimas que estuvieron por debajo de los 8, los 6 grados. Así que el frío. Y vamos a destacar también las lluvias, porque nuevamente hubo una semana con precipitaciones abundantes en gran parte del territorio, no solo nacional, me iba a decir, sino de la provincia, justamente el área central y el sudeste de la provincia justamente recibieron acumulados importantes. Y les voy a nombrar algunos en base a los registros oficiales, tanto de INTA como desde el Servicio Meteorológico Nacional. Justamente 9 de julio, por ejemplo, 160 milímetros, lo que es Mar de Plata con 120 aproximadamente, Tandil con 105, nos vamos un poco también, bueno, Trenquelauquen con 80, Olavarría con 85, Balcarce con 85, acumulados con más de 70 y 80 milímetros, que pueden haberse superado de manera local y que justamente en esta red no involucramos, pero bueno, importantes acumulados, con, como comentábamos también la semana pasada, con el impacto que tiene esto en las condiciones del suelo y ese aumento importante en las reservas hídricas, que uno lo mira como algo positivo en vista de la próxima campaña, pero cuando uno lo mira a campo y en este momento donde estamos en avances de cosecha, bueno, es una complicación por anegamientos, inundaciones localizadas, ¿no?
Bien, Nati, ¿qué nos podés decir justamente de esa situación de los cultivos en cuanto a números y a proyecciones en este momento, digamos?
Exacto, en este momento con toda la información, y esto que hacíamos foco recién en cuanto a las lluvias, porque está, digamos, la provincia con avance de labor de cosecha en lo que es girasol y maíz, principalmente un avance más importante en lo que es girasol, y el maíz que va aproximadamente 40% según el departamento, pero bueno, va avanzando estas labores, lo que pasa que es justamente por lo que contábamos de lo que pasó en la semana, las semanas anteriores también, y las condiciones de piso, esta labor en particular se ve retrasada justamente por los excesos hídricos que se ven en superficie y la dificultad de entrar en las máquinas, lo mismo afectando a lo que es la ganadería, ¿no? Entonces, un momento en el cual vamos mirando entonces, no solo en vista, como decía recién, en vista a la próxima campaña, sino también en cómo va finalizando esta, donde, bueno, las complicaciones que se están presentando en cuanto a cosecha hace que uno esté más expectante, o el productor más expectante a los pronósticos, para decir, bueno, a ver cómo seguirá esta situación para ir avanzando y finalizando la campaña que pasó, ¿no?
¿Cómo continúa la semana, Nati? ¿Qué es lo que nos depara para los próximos días a partir de mañana?
Muy bien, mira, les cuento, así como decíamos al principio, ¿no? Este fresco, porque se viene a instalar podemos decir como una primera entrada de aire frío importante, el día de hoy con cielos mayormente nublados y condiciones inestables. Vamos a tener en distintas zonas de la provincia, principalmente el sur, lluvias, chaparrones. Esto es previo, siempre antes que entre el viento del sur, siempre hay un momento de inestabilidad, y condiciones de mal tiempo. Y ventoso, viento también para el sector sur particularmente, pero este viento del sector sur también se va a sentir por momentos con ráfagas importantes, y el descenso térmico. Así que vamos a tener un lunes en el cual mejoran las condiciones, el ambiente más seco, pero frío, con temperaturas que puedan estar por debajo de los 4 grados, algunas heladas agrometeorológicas que puedan recibirse. El miércoles nuevamente ahí vuelve a entrar un vientito del sector sur y puede volver a estar frío, pero con similares condiciones al día lunes, mayormente nublado, alguna inestabilidad el día miércoles, y luego el día sábado también alguna inestabilidad. Por lo pronto no se ven acumulados significativos para esta semana, entonces mirando, como comentábamos recién, el tema de la cosecha, las cuestiones de algunas lluvias, algún chaparrón aislado que pueda presentarse, como decíamos, para el día de hoy, pero después no hay importantes acumulados pronosticados, sí el descenso térmico es lo que va a caracterizar esta semana.
Bueno, veremos qué pasa. Ahora sí, yo creo que ya la mayor cantidad de bonaerenses ya está pensando en definitivamente adentrarse en prender las estufas, calefactores, ya está.
Ya están prendidas unas cuantas. Te cuento, Nati, que acá hacíamos cara. Cuando dijiste menos de 4 grados hicimos cara de frío con Emi, porque bueno, viste, vos sabés que acá se ve el tesón del interior bonaerense donde se siente realmente el frío.
Exactamente, se siente. Y para tener en cuenta en ese que se siente, cuando uno hace pronóstico, vos escuchás lo que los modelos y lo que vos ves en el celular es el pronóstico de la temperatura, cuando nosotros decimos en abrigo meteorológico, es la temperatura real del aire lo que se pronostica, a 2 metros de altura, ¿no? Esas características técnicas del pronóstico. Pero claro, después está lo que uno siente, ¿no? Y lo que se siente, y ahí va a estar relacionado también con la sensación térmica, bueno, suele ser menor justamente en este tipo de condiciones. Así que, bueno, miren el dato de pronóstico, pero bájenle algunas décimas de grados justamente para lo que
es buen dato, eso necesitamos.
Exactamente, y más en el interior. Acá también te digo que se siente. Cuando yo voy camino al INTA, yo estoy en el INTA Castelar, y de mi casa voy en la bici, así que se enfrían las manos y los cachetes.
Hasta que se calienta un poco el cuerpo en el pedaleo también, Nati.
Exacto, sí, no sabes, eso sí.
Nati, muchísimas gracias. Como siempre, nos reencontramos el próximo domingo con frío.
Exactamente, nos encontraremos después de haber pasado una semana fría el próximo domingo. Un saludo grande y bueno, unas lindas jornadas para todos. Chao, chao.
Escuchábamos a Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua de INTA Castelar.
Aquella vez como si fuese última, besó a su mujer como si fuese última, y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido, subió a la construcción como si fuese máquina, alzó en el balcón 4 paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado, comió su pobre arroz como si fuese un príncipe, bebió y sollozó como si fuese un náufrago, danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico, y flotó por el aire cual si fuese un pájaro, y terminó en el suelo como un bulto flácido, agonizó en el medio del paseo. Murió a contramano entorpeciendo el tránsito. Amó aquella vez como si fuese el último, cual si fuese el pródigo y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico, sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pobre arroz como si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música.
Impecable Ligia Piro haciendo Construcción, un clásico de Chico Buarque, una voz de jerarquía para nuestra mañana dominical aquí en la radio pública de la provincia.
Donde hay trabajo, hay producción. Donde hay territorio, hay identidad. Bien bonaerense. Hasta las 9 por Radio Provincia.
Lucas, continuamos. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, Emi, en este espacio que hemos dedicado a analizar distintos cultivos, producciones, distintos mercados en algún punto, luego de lo que fue la undécima fiesta provincial de la vendimia en Zaldungaray hace 15 días y de poder apreciar en primera persona el desarrollo que ha mostrado la producción vitivinícola en la provincia de Buenos Aires, vamos a analizar un poco más los números de este producto, su impacto en los mercados internos y externos a nivel nacional y sobre todo, ¿qué es lo que está pasando en territorio bonaerense? Que parece ir en algún punto a contramano de un panorama global no tan alentador de los últimos años. Otro dato que nos sirve de excusa para meternos en este tema es que el pasado 17 de abril se celebró el Día Mundial del Malbec, el vino más elegido por los argentinos, cepa emblema de nuestras tierras vitícolas, afianzada en casi 50.000 hectáreas nacionales.
La cepa llegó a Argentina a mediados del siglo XIX desde Burdeos, cuando Michel Aimé Pouget lo introdujo cumpliendo un encargo de Domingo Faustino Sarmiento. Un dato.
Sí, sin embargo, tras más de 150 años de presencia en el país, ese linaje que mencionás, ese linaje francés, evolucionó lo que hoy son las selecciones masales originales, dieron lugar a clones y variantes locales, perfectamente adaptados a los múltiples terruños nacionales. En definitiva, el Malbec es un Malbec bien argentino el que se cultiva hoy. Ahora bien, vamos a los números generales. La producción vitivinícola argentina en 2025 marcó un hito con una cosecha de 4,46 millones de quintales, que es el equivalente a 500.000 de toneladas, destacando justamente al Malbec como variedad líder. Pero a pesar de esta buena producción, el sector enfrentó una crisis de consumo con un registro mínimo histórico inferior a 17 litros per cápita y una caída del 7,2% interanual en exportaciones que bajaron a 661 millones de dólares FOB. Y la otra realidad es que a raíz de las políticas nacionales en detrimento del sector, durante 2025 la cantidad de viñedos de Argentina registró una fuerte caída, se perdieron 1.100 establecimientos, lo que representa el 5% del total, y si se toma el periodo 2023-2025, el cierre acumulado alcanza a 2.088 viñedos, es decir, una reducción del 9,1%. Nos vamos a meter ahora con lo que está sucediendo en nuestra provincia, donde la producción vitivinícola no para de crecer, con un fuerte acompañamiento del gobierno provincial, tal como pudimos compartir la semana pasada a partir de lo acontecido en la fiesta provincial de la vendimia realizada en Zaldungaray, distrito de Torkins. En breve, vamos a volver a repasar parte de lo sucedido en esa fiesta bien bonaerense, donde estuve particularmente compartiendo las bondades de la producción vitivinícola de diversas regiones de nuestro territorio provincial. Pero antes, Emi, quiero contarte algo, a vos y a nuestros oyentes, quizás muchos ya lo sepan, pero ese algo de algún modo explica por qué, a diferencia de otras provincias, la producción de vinos bonaerenses corre desde atrás, por decirlo de algún modo, porque durante más de 60 años estuvo prohibido producir vino en la provincia. En el año 1934 y por presión de las provincias cuyanas, tras la Gran Depresión del año 30, el entonces presidente Agustín P. Justo promulgó la ley que imposibilitó a la provincia de Buenos Aires y a la de Entre Ríos producir vino. La Ley Nacional 12.137 creó la Junta Reguladora de Vinos y obligó a cerrar bodegas y destruir viñedos. Hubo que esperar más de 6 décadas para la derogación de la norma y la posibilidad de revivir la industria vitivinícola bonaerense. Como mencionan muchos bodegueros locales, aquella política también generó en la conciencia nacional la idea de que el vino solo se produce en Mendoza y en San Juan, y que incluso las condiciones de suelo únicamente propicias para hacerlo son en altura de montaña, cosa que es absolutamente un mito. Otro hecho significativo de estos últimos años para el vino bonaerense fue la promulgación por parte del gobernador Axel Kicillof en 2023 de la Ley 15.404 de promoción e incentivo de la industria vitivinícola de la provincia, a través de la cual se crea la marca Vino Buenos Aires y un registro de viñedos y bodegas en todo el suelo bonaerense. En paralelo, el gobierno provincial también impulsa la Ruta del Vino Bonaerense, que es un circuito de enoturismo que incluye bodegas ubicadas en zonas serranas, la costa atlántica y otras localidades como Chapadmalal, Tandil, Saldungaray, Cañuelas y Berisso. Un dato importante a tener en cuenta es que, a diferencia de las regiones tradicionales con grandes extensiones, la vitivinicultura bonaerense se destaca por viñedos de tamaño medio, de aproximadamente 2,9 hectáreas, y una fuerte apuesta por el enoturismo, que es el turismo en torno a regiones productoras, que incluye visitas a bodegas, degustaciones, recorrido por plantaciones, gastronomía, eventos culturales, y ese particularmente es un sello y una apuesta distintiva bien bonaerense. Con una actividad vitivinícola recientemente recuperada luego de más de estos mencionados 60 años de prohibición, actualmente existen viñedos en los más diversos puntos de la provincia. Malbec, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Chardonnay son las variedades de uvas que crecen en tierra bonaerense y se utilizan para la producción de un sector que crece a gran velocidad. Todo esto a contramano de lo que, como ya dijimos, está sucediendo con el sector a nivel nacional. Respecto a esto, el propio ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, advirtió en el marco de la reciente muestra Expoagro sobre el deterioro que atraviesa la vitivinicultura a nivel nacional a partir de las políticas económicas del gobierno nacional. El ministro detalló que, a pesar de que a nivel país en los últimos 2 años, bajo el gobierno de Milei, dejaron de producir más de 2.000 establecimientos, lo que implica una reducción superior al 9% en cantidad total, en la provincia de Buenos Aires, un datazo, en los últimos 5 años, la cantidad de viñedos creció un 44%.
Tenemos otro dato que tiene que ver con la ceremonia de los Martín Fierro 2025 a portales web, porque el vino producido en territorio bonaerense fue el protagonista por primera vez en la historia del evento. Junto a Bodega Gamboa, el vino Buenos Aires estuvo presente durante toda la gala, acompañando a las figuras más destacadas del periodismo digital y de la cultura nacional.
Bien, un dato que refleja cómo se está insertando también el vino bonaerense en los distintos ámbitos. Y ahora sí, como lo habíamos prometido, vamos a ir a algunos testimonios de primera mano, la de los productores, porque más allá de los datos, lo que nos interesa es saber qué es lo que pasa con las personas, con sus emprendimientos, con sus propias plantaciones. De estos testimonios, porque los números tienen que cerrar, Emi, y tienen que cerrar con la gente adentro, ¿no? Miguel García es del establecimiento agroecológico Vida Libre de Berisso. Nos cuenta sobre la cepa característica de esa región del Delta, que es denominada Isabela, y también sobre la importancia de la comercialización a través de mercados bonaerenses y con los descuentos que ofrece Cuenta DNI, algo de lo que estuvimos hablando el programa anterior.
Para nosotros el emblema del Delta es la uva que nos identifica, es el vino de la costa, el vino que muchos dicen, cuando lo toman, ¿no?, y raspa la garganta y es astringente y... Pero por sobre todas las cosas es uva molida convertida en vino. No tiene nada químico. Poquito de metabisulfito, porque hay que decirlo, porque hay gente que por ahí no le hace mal o algo, pero es mínima la cantidad como para que el vino dure, que no se pique. Pero después todo natural. Y todo artesanal, desde la fabricación y al envasado, el etiquetado, todo artesanal. Tenemos blanco y tinto, de la uva que nosotros tenemos también en el viñedito. Nosotros a lo largo de la provincia pertenecemos a la red de mercados bonaerenses, que estamos en diferentes lugares. Nosotros, en nuestro caso, estamos los viernes en Berisso, en el mercado de Berisso, y los martes en diferentes facultades. Estamos en la Facultad de Humanidades, sabemos estar en agrarios, en el campo de deporte, y ahí comercializamos todos nuestros productos con que vos comprando con la cuenta DNI, que es muy interesante, el Banco Provincia te reintegra el 40% con un monto de 6.000 pesos semanal por cada compra, que a esta altura es muy importante y bueno, ayuda un poco a que la gente pueda ahorrar también.
Desde Coronel Pringles, Carlos María Bertola, de la bodega Mil Colores, habla de su producción de espumantes que encontraron como una alternativa de calidad y poco explotada en la región.
Al principio, en los años 2010, por ahí, era todo Malbec, tintos, y nosotros arrancamos la verdad que muy bien con el tema espumante. Para competir con las bodegas grandes había que hacer algo más innovativo. El espumante ya hay en todos lados, pero espumantes buenos es difícil conseguir y la zona nuestra está muy buena para eso. Ya lo demostramos, a pesar de que al principio no sabíamos, pero el primer objetivo, que era saber qué se podía hacer, se cumplió, y la verdad que el Chardonnay y el Pinot andan muy bien y con eso hacemos el espumante. Así que ahora entramos en los vinos, siempre con las mismas variedades, y estamos en un camino que está dando resultados muy buenos, sobre todo de calidad. No tanto cantidad, pero sí calidad.
Desde la importante bodega Saldungaray, que funciona en la ciudad homónima del distrito de Torkins, Manuela Parra nos habla del momento productivo, de volumen y comercialización para la bodega que dirige, y también en línea con lo que escuchábamos desde Pringles, habla también del desafío de producir un nuevo producto en el corto plazo vinculado al universo de los espumantes.
Estamos en un momento donde hay los volúmenes se mantienen respecto de lo que ya veníamos haciendo, porque la viña está consolidada. Mantenemos un mismo portfolio desde hace ya varios años, con 7 productos. Este año va a haber algunas novedades, ya a partir del mes que viene se lanza un nuevo producto, que eso también nos tiene muy expectantes, porque vamos a ver, esperamos que haya una buena recepción. Vamos a salir con un Petnat. Nosotros hemos tenido mucho éxito con el espumante. No solamente somos bodega, sino que además somos champañera. Y esa posibilidad de trabajar con otro tipo de productos, nos abre la puerta para de a poquito ir siendo también más creativos, digamos, ir generando otras alternativas. Vamos haciéndolo con paso firme. Hay muchas ideas siempre, pero no todas son las que uno puede llevar. Todas las que uno quisiera no son las que se ponen en práctica. Y venimos trabajando muchísimo y, bueno, felices de poder compartirlo, ¿no?
Bueno, excelente, como siempre, este análisis del mercado, sobre todo con la voz de los mismos productores de vino. Yo me quedé impactada sobre todo con esta prohibición de los tantos años que hubo en la provincia de Buenos Aires y de que muchísimos productores tuvieron que arrancar. Bueno, muchísimos años después, esto hace que quizás no sea tan conocido, pero que sin embargo se está potenciando la producción.
Sí, como muchas producciones también, la vid necesita de un tiempo hasta poder dar su primera botella de vino. Entonces, bueno, eso también, por supuesto, requiere de tiempo, y por eso esa recuperación se ha ido dando paulatinamente hasta el crecimiento que ha tenido hoy.
Y aparte también, para entender, Lucas, que el vino de Mendoza, de la zona cuyana que recién mencionabas, es un vino propio de ahí. Nosotros tenemos un vino con nuestra identidad bonaerense que es particular y que está bueno también disfrutarlo.
Han fusilado a Dorrego, la patria está desangrando. El orden, ya viene don Juan Manuel el orden. ¡Que viva el restaurador! Grita el pueblo, se alborosa. ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de Rosas. ¡Viva la federación! Y don Juan Manuel de Rosas.
El tigre Roberto Rimoldi Fraga nos regala este revuelo de ponchos rojos.
Llegamos hasta acá, pero tenemos más. Nos queda todavía un tramo para las 9 de la mañana. Estaremos acompañándolos. ¿Qué más tenemos en el próximo bloque, Lucas?
En el próximo bloque vamos a seguir repasando agenda y alguna historia bonaerense vamos a estar conociendo también.
Quédense del otro lado hasta las 9 por Radio Provincia.
Su juego de amor me atrapa, conquista mi alma sin tener compasión.
La provincia que trabaja, la tierra que produce. Bien bonaerense por Radio Provincia.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usá lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lavá por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos.
Es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir. Mundo Disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos.
De 9 a 11.
Por Radio Provincia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Tiene su voz.
Cada distrito,
su producción.
Bien bonaerense. Hasta las 9.
Continuamos en este domingo, Lucas, y si te parece, avanzamos en esta programación con la agenda, con lo que va a suceder en los próximos días. Escucha, Lucas, en Cazón, partido de Saladillo, sí que la pasan bien. Están organizando la fiesta de la torta frita y el chocolate caliente.
Me anoto.
Un plan ideal para el próximo fin de semana, el 2 y el 3 de mayo. La localidad de Cazón reunirá a vecinos y visitantes en la primera edición de la fiesta de la torta frita y el chocolate caliente. Una propuesta bien criolla para disfrutar y degustar. El evento se va a desarrollar en el predio del ferrocarril, con patio gastronómico, food trucks, feria de artesanos y shows musicales durante ambas jornadas.
Decime primero cómo hacemos para llegar a Cazón para disfrutar de estas exquisiteces.
Llegamos por la ruta 205. Para que se ubiquen, queda entre Saladillo y Roque Pérez. Les cuento que el plato fuerte va a ser el concurso a la mejor torta frita, me encanta, que se realizará el domingo desde las 14 horas. La inscripción es gratuita, aunque hay cupos limitados, y los premios serán en efectivo para los ganadores. Los participantes deberán preparar una docena en una hora y presentar 3 piezas para evaluación.
Yo quiero participar.
Podés ser jurado, tal vez. Además, habrá chocolate caliente para compartir y tortas fritas que se repartirán entre el público en un ambiente pensado para celebrar las tradiciones y el encuentro comunitario.
Del chocolate caliente también puedo ser jurado, porque hago 2x1, no tengo ningún inconveniente.
Yo creo que estás en condiciones de anotarte sin ninguna duda.
¿La torta frita se moja en chocolate caliente?
A mí particularmente...
¿O nos estamos metiendo en una que no?
No sé, creo que es algo para discutir. A mí particularmente no me gusta como lo de mojar, pero hay mucha gente que sí lo hace y bueno, está bien, está bien.
Bueno. Emi, un dato para vos, que sos experta en cata de alfajores, según tengo entendido.
Sí, 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 lo decís bien, contame de qué se trata esto.
En Lobos se viene la cuarta edición de la Fiesta del Alfajor. Comenzó ayer y continúa hoy domingo 26 de abril de 12 a 18 en el Parque Municipal Ingeniero Iriart, con entrada libre y gratuita. Más de 60 productores de distintos puntos de la provincia van a decir presente, con una gran variedad de alfajores, además de la feria de artesanos, emprendedores, shows en vivo, sorteos y premios.
¿Tenés algún alfajor preferido?
Seguramente tengo, probablemente alguno de la zona de Mar del Plata.
Ah, me gustan, me gustan.
Alguien que toca fibra íntimas ese alfajor, porque realmente es uno de los mejores del país, podemos decir.
¿Team blanco o team negro?
No, team negro, totalmente, toda la vida. Pero además también de mis pagos de Trenquelauquen, también algún alfajor de la familia Caldentey, por ejemplo, que es una marca histórica, también tiene algo que ver ahí con la infancia y me parece que eso aporta. Uno de los momentos más esperados de esta cuarta edición de la Fiesta del Alfajor será el concurso al mejor alfajor y, como ya es tradición, el cierre llegará con el famoso alfajor gigante. Escuchá, Emi, en la última edición el alfajor pesó unos 60 kilos y tenía varias capas de dulce de leche y chocolate, un plan ideal para darse un buen gusto, para zambullirse, podemos decir, de alguna manera.
No, pero escuchá este dato porque yo, como buena catadora de alfajores, lo tengo. Se estima que en nuestro país se consumen 12 millones de alfajores por día.
Es un montón.
Yo soy yo la mitad.
Toda producción tiene su historia. Historias de trabajo, esfuerzo y empuje. Las voces del motor productivo que hacen grande al campo bonaerense.
Emi, hace unos días nos fuimos campo adentro. En medio de una jornada de turismo rural, entre mates y el ruido de los pájaros, pudimos charlar con quienes forman parte muchas veces de la organización de este tipo de eventos. Estuvimos conversando con Sofía Lorenzo y Virginia Roca, que son parte de Crecer Comunidades Rurales en Red, una organización que inició con el acompañamiento de INTA hace casi una década y que hoy continúa trabajando y en articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia.
Lo primero que nos contaron fue sobre la identidad de este espacio. Sofía y Virginia nos explicaban que Crecer nació con una premisa clara: transformar la soledad de los caminos en una red de acompañamiento que fortalezca el desarrollo humano.
Crecer Comunidades Rurales es un grupo, un proyecto que se comenzó a trabajar en el año 2017 con el INTA, mejorando la calidad de vida de los pobladores rurales, de las familias rurales. Se comenzó a trabajar con las mujeres rurales, las escuelas, un montón de capacitaciones, talleres, todo lo que es la infraestructura. Y bueno, teniendo esa base, luego se comenzó a trabajar también en el año 2020, en lo que es Partido de Trenquelauquen, con el turismo rural. Se comenzaron a hacer visitas pilotos a los distintos campos, emprendimientos, a las comunidades, porque se trata de eso también, ¿no? De trabajar con las comunidades, y después obviamente van surgiendo emprendimientos privados o personas que tienen, que están en su campo y tienen algo para mostrar, para contar, para ofrecer.
Claro, por ahí nuestro objetivo es ese, ¿no? Visibilizar, poner en valor, mostrar lo que pasa en estas comunidades y también potenciar sus acciones, porque si bien están como medias invisibilizadas, como vos decís, tienen muchas fortalezas, muchos valores y tienen mucha historia.
Como venimos escuchando en las diferentes historias bonaerenses que pasan por el aire de la radio, es que en la ruralidad nada se logra en soledad. Desde Crecer destacan la importancia de la gestión asociada, esa mesa donde se sientan el Estado, las instituciones y la voz del vecino para que las soluciones tengan cara y nombre propio.
Sí, algo por ahí sobre lo que decía Sofi, que nosotros fuimos, empezamos a trabajar con esto del turismo rural en la pandemia, y la idea fue que los propios actores comunitarios del lugar hagan su propuesta. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fueron visitas guiadas en los pueblos o en los parajes. Entonces, una persona del lugar contaba, recuperamos la historia, la contamos, surgían anécdotas, mucha gente... Todos tenemos algo que ver con los pueblitos, con los parajes, con el campo, porque si no trabajamos, si no vivimos, si mi mamá, mi abuelo, mi tío, todos tenemos que ver con lo nuestro. Y a veces, y esto por ahí le da valor y lo muestra.
Sí, y en este sentido, el turismo rural, que le escapa a lo que son las masas y es un turismo alternativo, apoya, celebra y valoriza los saberes estos de la gente que vive en el campo. Es ver el campo con otra mirada. Más lo social, como vos decís, no es solo maíz, sembrar y demás, sino verlo con otros ojos, que hay un montón de costumbres, y la gente valora eso también. Con la salida que nosotros hacemos, te agradecen, te dicen, nosotros necesitábamos eso, un aire, más después de pandemia, ¿no? Valorar lo simple, el desconectar también, ¿no? Desconectar para conectar, diría.
Algo que se siente al recorrer los parajes es el protagonismo de las familias. No se trata solo de llevar una actividad, se trata de que cada comunidad sienta que la escuela o el centro comunitario es suyo, el lugar donde sus propias ideas se hacen realidad.
Hemos hecho desde el 2020 más o menos distintas salidas, está también el campo Las Mil y Una, que también ofrecen días de campo, comida, y también nosotros lo que hacemos es salidas en comunidad, en los parajes rurales. Estamos con el tema de los almacenes, las pulperías, las ermitas, todo lo que es el patrimonio rural en el distrito, que es variado y muy interesante también.
Viste que el desarrollo rural o el desarrollo territorial no es solo productivo, no es solo económico, no es que vamos a producir más maíz, por ejemplo, que bueno, que está bueno porque forma parte, pero también está la gente, sus costumbres, sus hábitos, sus relaciones, la socialización, por ahí están en un pueblito chiquito, pero se contactan con otro pueblito y también los jóvenes. Bueno, tenemos experiencias, además de la casita Lertor, el vivero de Giro Díaz, que es un grupo de jóvenes que están haciendo un trabajo re lindo en un pueblito perdido, y ayer que estábamos viendo algunas cuestiones de las plantas y todo, estábamos buscando y ya figura el vivero, ¿viste? La alegría de que sucedan estas cosas. En lugares que por ahí, yo soy de la zona, soy de 30 de agosto, no conocía Giro Díaz, ¿eh?
También hablamos sobre el arraigo. Nos decían que quedarse en el campo no puede ser un sacrificio, no debe ser un sacrificio. Se trata de tener salud, educación y cultura cerca para que elegir nuestra tierra sea sinónimo de vivir bien y con oportunidades.
Y surgieron muchas propuestas. Siempre nos acordamos nosotros cuando empezamos a pensar esto. En los parajes nos decían, ¿y pero nosotros qué vamos a mostrar? Si todo es cosa vieja, tengo la pava esa. Y bueno, esas cosas viejas tienen que ver mucho con nosotros. Viste, vos vas y decís, ay, esa cocinaba mi abuela en esas cocinas, o la leña, o la estufa, o ese cuadro del fundador, de quien trabajó, del ferrocarril. Entonces reconstruir la historia con la gente del lugar, y cuando nosotros hacemos esas visitas guiadas, vamos, por ejemplo, un grupo de gente como si fuera esto, pero con respecto a los pueblos, ¿no? O a los parajes, y por ahí alguien cuenta la historia, que es quien organizó, pero después la anécdota, y Lucas dice, ay, porque yo acá, y uy, me acuerdo, Marta, y por ahí no es de Lertora o no es de Giro Díaz, pero es de Martín Fierro, pero tienen mucho en común, y todas esas cosas se cruzan.
Como estamos compartiendo esta mañana de domingo, la invitación cae justo a tiempo, porque la comunidad se vive en el encuentro. Sofía y Virginia nos cuentan los detalles de la actividad que estarán realizando hoy mismo para que el mate y la charla sigan acortando distancias.
Bueno, la idea de lo que es el equipo crecer, nos reunimos y vamos planificando una agenda anual, si se puede, siempre y cuando, en los distintos lugares. Por ahí nombro que somos un equipo que vamos trabajando, nos dividimos, porque el partido es amplio, y a veces una persona o no podemos, viste, con todo, entonces nos vamos dividiendo. Hay planificado para ahora el 26 de abril un circuito de capillas rurales, justamente, que la idea es poner en valor las capillas rurales por La Carreta, por Girodías
y Tronché. Inclusive con esto de las capillas tienen mucha importancia patrimonial, porque en realidad es muy identitario de cada lugar, la gente que la hizo, quienes contribuyeron, el lugar en sí.
Para terminar esta charla en medio del campo, nos quedamos con una idea que resume todo este esfuerzo: la convicción de que cada rincón de nuestra provincia tiene un potencial enorme cuando hay una red que lo sostiene y lo empuja.
Y bueno, Crecer es una red, trabajamos en conjunto, está abierto para todas las personas que quieran presentar proyectos, tienen ideas, quienes que se quieran sumar. Para nosotros todos los granitos de arena son muy importantes. Y otra cosa es juntarnos en la ruralidad hablando en el amplio sentido, Beruti también es, y uno diría, es un pueblo, pero tiene que ver mucho con lo rural. Y poder gestionar juntos cuestiones nos hace mucho más fuertes. Por ahí, alguien solo, en La Porteña, o en Girodías, o en Tronché, es muy difícil. Ahora, si nos juntamos, y no solo nos juntamos nosotros, sino a nivel regional, por ahí sumamos más parajes y pueblitos, que también es algo que nosotros queremos ampliar la red. ¿Por qué? Porque podemos gestionar cosas mejor, podemos tener más voz.
Otra historia bonaerense, Lucas, y una invitación a mirar el campo, no solo como producción, sino también como comunidades, como bonaerenses con una vida compartida en la ruralidad y donde el turismo rural se vuelve cada vez más una alternativa para los pobladores del interior bonaerense.
Seguiremos compartiendo más de estas historias, bien bonaerenses y bien de nuestro campo.
Lo bello y lo inmediato, lo asimétrico y lo frágil de nacer. Oh, hijo de ayer, un día volver a beber de la fuente que regara las veredas de tu pueblo, ojos de luna o de mujer. Imposible, al costado de una lluvia de morada. Siglo de tu espada combatiendo la oquedad. Hijo de ayer, ya es tiempo de saltar sin red, pues sus ojos se marcharon al silencio y es posible que no puedan regresar. Camino de la sal en el borde de tu grito ya imposible, al costado de una lluvia de morada. Presagios y caminos, de alfareras milagreras y panal,
de alfareras milagreras y panal, de alfareras milagreras y panal.
Donde hay trabajo, hay producción.
Donde hay territorio, hay identidad.
Bien bonaerense.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Tenemos más agenda para estos días. ¿Qué tenemos?
Atención, pescadores y pescadoras. Atención, Emi. Porque hay competencia. En Pigüé se viene el gran concurso de pesca al pejerrey de mayor peso. Es una cita en la laguna Las Encadenadas. Esta jornada será el próximo domingo 3 de mayo, de 9 a 15 horas. Termina bien bonaerense y arrancan con participación de aficionados que llegarán de la región y con cupos limitados para 500 cañas. Atención a este dato, habrá más de 7 millones y medio de pesos en premios para el primer puesto y reconocimientos hasta el vigésimo lugar. Además, habrá premios especiales por inscripción anticipada. Esta es, por supuesto, una propuesta ideal para pasar el día en la laguna de Pigüé, compartir entre amigos y afilar la puntería en busca del pejerrey más grande. Y de paso, terminan el día con unas ricas milanesas de pejerrey con puré.
Eso sí, esa es la parte que más me gusta de la pesca. Y si hablamos de fiestas tradicionales, hablamos de San Antonio de Areco. Tomen nota porque se viene una de las fiestas más tradicionales del calendario, la fiesta de las tropillas entabladas y jineteada, el 9 y 10 de mayo en el Parque Criollo y Museo Gauchesco Ricardo Giraldes. Este año, además, con un condimento especial, se celebran los 100 años de Don Segundo Sombra, una obra clave para entender la vida del gaucho. Durante las dos jornadas habrá destrezas criollas, jineteadas, música en vivo, bailes folclóricos y comidas típicas. Para quienes no se estén escuchando en este momento y no hayan leído Don Segundo Sombra, recordamos y recomendamos su lectura. Cuenta la historia de un joven huérfano que se encuentra en un gaucho experimentado a su guía y maestro. A través de su relación, el protagonista crece, aprende los valores del campo y transita el paso de la adolescencia a la adultez en la Pampa argentina. El gran atractivo será el entrevero de tropillas, donde decenas de grupos de caballos se mezclan en el campo y luego vuelven con su tropillero guiados por el sonido del cencerro. Es hermoso presenciar esos momentos, también habrá desfile por el pueblo, jineteadas con importantes premios y la participación de jinetes de todo el país. Para no perdérselo, agenden entonces 9 y 10 de mayo en San Antonio de Areco.
Emi, tenemos también novedades sobre la nueva edición de la Huerta Urbana Bonaerense. El Ministerio de Desarrollo Agrario de Buenos Aires abrió la convocatoria para este programa. Este anuncio, encabezado por el titular de la cartera agropecuaria, Javier Rodríguez, fue realizado en la Huerta Municipal de Berazategui, en el marco de una jornada centrada en el valor educativo, social y comunitario de estas iniciativas. El funcionario destacó que las huertas implican trabajo en equipo, trabajo colectivo y ayudan a construir comunidad. La edición Otoño-Invierno 2026 contempla la distribución de más de 550.000 plantines con variedades adaptadas a la temporada como cale, cebolla de verdeo, lechuga, acelga, perejil, remolacha, hinojo, repollo, apio y puerro. Para garantizar una entrega diferente, el Ministerio dispuso 45 puntos de distribución en distintos municipios.
Cada región tiene su voz. Cada distrito, su producción. Bien bonaerense. Hasta las 9.
Emi, ¿tenemos más información todavía esta mañana?
Así es, porque buscan regular el uso de drones para el agro. El diputado bonaerense Carlos Puglieli, del Frente Renovador, acaba de presentar un proyecto de ley en ese sentido. La iniciativa, que acaba de ser ingresada a la Cámara de Diputados, toma como base las recientes autorizaciones emitidas por la Administración Nacional de Aviación Civil para el uso de estas naves no tripuladas y la normativa aprobada en la provincia de Córdoba que regula su uso específico en la producción. En ese sentido, se postula como un marco normativo para las actividades de monitoreo, mapeo, siembra, fertilización y aplicación de agroquímicos. Ante la falta de una normativa nacional, cada provincia busca establecer su propio marco y legislar sobre el uso de esta tecnología de creciente adopción. Pero en este caso será un gran desafío, ya que Buenos Aires no cuenta con una normativa actualizada que rija el uso de fitosanitarios y buscará adaptar el uso de drones a una legislación que tiene más de 35 años de antigüedad.
El municipio de Benito Juárez fue sede de la décima edición del Taller Técnico de Caminos Rurales, un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias vinculadas al mantenimiento y desarrollo de la red vial rural, que se desarrolló los días 16 y 17 de abril, con una destacada participación de especialistas, productores, instituciones y representantes de distintos puntos del país. Durante las jornadas estuvieron presentes el intendente Julio César Marini y el gerente de Vial Rural, ingeniero Luis Chabat. También participaron representantes del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, organismos de la Dirección de Vialidad, la Dirección Provincial de Hidráulica y la Autoridad del Agua, también CARVAP y la UNICEN. El taller contó con la participación de municipios bonaerenses como Tandil, Tres Arroyos, Bolívar, Balcarce, Lincoln, Junín, Olavarría y Mar Chiquita, así como de representantes de otras provincias, entre ellas Tierra del Fuego, Córdoba y Chaco, y delegaciones vinculadas a la gestión de caminos rurales de la República Oriental del Uruguay. A lo largo de las dos jornadas se realizaron exposiciones técnicas, disertaciones y espacios de intercambio. Además, el viernes se llevaron a cabo prácticas viales en un predio ubicado detrás del Polideportivo Municipal, donde se desarrollaron demostraciones a campo sobre el uso y las aplicaciones de maquinaria vial, generando un ámbito dinámico de aprendizaje para los participantes.
Llenando de luz el alma, porque tu voz temblando está, corazón adentro de la farra. Porque tu voz temblando está, corazón adentro de la farra. Como un puñal clavado está el grito arisco de la vaguada y el eco de corazón, bombo se vuelven las cacharpallas, y el eco de tu corazón, bombo se vuelven las cacharpallas. Si alguna vez el tiempo calla para siempre tu guitarra, sobre tu sueño irá el viento quemando madera de jacaranda. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero, ¿qué rumbo hay tomar?
Ya son casi las 9 de la mañana, Lucas, nos vamos despidiendo. Gracias por compartir una nueva mañana de domingo. Tuvimos de todo hoy. Rauch estuvo de festejos por el aniversario 154 de su pueblo y dialogamos con su intendente, Maximiliano Suescún, bien temprano, quien remarcó en el aire de Radio Provincia las distintas producciones del sector y también destacó la ganadería de cría, que es lo que más se destaca en el pueblo de Rauch, también la presencia de un parque industrial. Y un dato no menor que también conversamos sobre la Fiesta Nacional de Aves de Raza, que forma parte de la identidad.
También en este programa conocimos junto a ustedes al grupo Crecer Comunidades Rurales. Dialogamos con Virginia y Sofía, quienes nos contaron sobre este proyecto que trabaja de manera asociativa, que busca promover la vida en la ruralidad y bueno, genera distintas actividades en torno justamente a esa comunidad.
Hicimos un repaso por el mercado de vinos y conocimos más historias de productores vitivinícolas de nuestra provincia.
Pasó con aire fresco Natalia Gattinoni del Instituto de Clima y Agua de INTA, repasando lo más destacado en materia agroclimática y preparándonos para lo que se viene en la próxima semana.
Maxi Ferreira nos trajo una interesante investigación que llevan adelante científicos bonaerenses en el río Colorado. Y llegamos al final de este programa. Ahora sí, nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 7 de la mañana, como siempre, por la radio pública.
A quienes se estén despertando, desayunando, trabajando, viajando o simplemente descansando,
les deseamos que tengan un domingo bien bonaerense con sus seres queridos, familia y amigos. Los dejamos ahora con el informativo de la radio y pegadito arranca Mundo Disperso, como todos los domingos, con Pedro Saborido y Daniel Míguez. Sigan en Radio Provincia AM 1270. Chao.